Buenos días. ¿Quién es?
Buenos días.
¿Cómo están, muchachos? 9.05 esta mañana del día 15 de noviembre de 2017, miércoles. En un ambiente de lluvia primero, eso motivó nuestra elección de la canción Fool in the Rain de Led Zeppelin. Me parece que está... Sí, llovió.
Y cuando
llueve, todos se mojan. Digamos que no fue una lluvia, es una garuga.
Ojo que si llueve el domingo...
¿Va a llover? ¿Eso está pronosticado?
No, pero si llueve...
Ya, va a haber menos gente a votar.
Puede afectar los resultados.
Sí, obvio.
O sea, ahí claramente hay una, de lo que se está pronosticando, una mayor probabilidad de que se resuelva en primera vuelta.
Así es.
O sea, hay lluvia.
Sí.
De todas maneras, creo yo.
Ese es un pronóstico, el pronóstico electoral del doctor de ciencia oculta.
De la lluvia, si es que llueve.
Oye. A ver, vamos por parte. Primera cosa, esta canción de Led Zeppelin de haber sido su última época, porque están como buscando ritmos medio latinoamericanos. Tiene algo, ¿eh?
Sí, a mí no.
Como los Jaivas.
La verdad que no me gusta tanto.
Mira, ahora le metieron los Jaivas, ¿ves? En búsqueda, ya cuando los grupos empezaban a. Tenían crisis creativa, se ponían medio étnicos.
Los que nunca tuvieron crisis creativa fueron los Rolling.
No.
Que siempre tocaron más o menos parecido.
Creo que tengo una matija, porque esto es medio de petete, pero yo me leí el libro que me prestó Carlitos Lavín de la vida de Keith Richards, que era súper entretenido.
Ya.
Y él contaba que la época de que algunos consideran que era el más genio de los Rolling Stones, el que se ahogó, se llama Brian Jones. ¿Sí?
Mm.
Se ahogó, obviamente, a 27 años, ahogado, la típica del artista maldito. No lo pescaban. Y él, cuando se murió, cambió la forma de tocar de los Rolling Stones, porque era mucho más elaborado. Brian Jones tocaba la cítara y todos los instrumentos medio exóticos. Y este otro era, le gustaba el rock and roll. Entonces se pusieron mucho más simples para la música.
A Keith Richards
le gustaba el rock and roll. O sea, el año 69 creo que muere este gallo, y de ahí para adelante es música mucho más simple, mucho más blues de negro, que vuelta a los orígenes de los Rolling Stones, después de una época que trataron como de imitar los Beatles y se pusieron esta onda como más sofisticado, que el disco de Satanás, Satanic Majesty, una cosa. Entonces, sí, seguramente tuvieron sus discusiones musicales. Esto es muy parecido a los Jaivas.
Sí.
¿Sí?
Pero al parecer los Jaivas lo tienen que haber copiado un poco más, ¿o no?
No sé.
¿Pues sabéis por qué los Jaivas se llaman Jaivas?
Jaivas. Uno era compañero de mi papá en la universidad.
Pero Jaivas, por un alto, el instrumento, el bajo alto.
Y de hecho Jaivas, la Jaiva, cuando tú comes Jaiva se escribe con B corta, B larga. Y uno tiende a escribirlo con B corta por de tanto que he visto los Jaivas. Bueno, después de todas estas elucubraciones, no tan importantes... Vamos a contarles cómo están los mercados, que están todos en rojo y además con señales preocupantes. Tengo un artículo acá que leí en la mañana en CNBC que decía que hay algo raro pasando en el mercado, los mercados están preocupados. Hay una venta importante de bonos high yield en Estados Unidos, que puede significar que la gente ya está pensando que se acabó la fiesta y la música se terminó y habría que empezar a pensar en otras cosas, porque... Este son el tipo de cosas que determinan finalmente los cambios de tendencia, y nosotros hemos estado esperando una corrección hace rato. El mercado no puede seguir subiendo eternamente 1% y medio punto al día. Y en algún punto se producen esos cambios.
Bueno, ya llevamos varios días de...
De corrección, pero...
De baja.
Pero mira, estaba mirando porque Axel me dijo lo mismo, que tenemos a Axel Christensen invitado hoy día afuera. En un mes, la bolsa americana... ha subido 2%. En una semana ha caído 0.65. Entonces, como que las caídas se compensan con subida. Hoy día todo Europa cae un poquito más de medio punto. El DAX alemán el que más cae, 1.18%. El Eurostock 0.78. Hay unas más fuertes. 1.38 está cayendo la bolsa italiana. Pero en una semana esas bolsas ya han caído de 3%.
Ya, pero por eso, si revisáis la mayoría, tenéis lo siguiente, ponte tú, España ha caído más de 2% en este mes. El Bovespa en Brasil, un 8%.
Eso sí, eso es de verdad.
El Merval, casi un 6%. El Ipsa, un 3.22%.
¿Lo que da en noviembre?
Sí, México, 3.72%. Y el VIX ha aumentado un 29%. Y así...
Viniendo el subterráneo.
O sea, la única bolsa que veo en verde es de las bolsas importantes, digamos, son los índices en Estados Unidos.
Sí.
Con arriba casi un 2% el Dow Jones y el Nasdaq con 1.72%.
Ya, pero son correcciones anecdóticas a esta altura. Lo que pasa es que de repente hay cambios estructurales que la gente se da cuenta cuando está metida en el mercado. Yo me acuerdo nosotros, para esta historia que te he contado tantas veces, y ya la he contado un par yo creo acá, cuando nosotros estábamos armando la Orum, que teníamos firmado un contrato y todo, y lo teníamos valorizado, te estoy hablando el marzo del año 2000.
Pre-crisis.
En el fondo, cuando se dio el punto de inflexión, nos llamaron los fondos y nos dijeron, tenemos que revalorizar esta cuestión. ¿Por qué? Le dijimos nosotros, porque hay un cambio estructural en el mercado. Y dije, oye, si los mercados han caído 5%.
Me dijeron, pues, no lo podéis creer, aparte.
No, 5%, claro.
No podéis creer que te dijeron eso.
Me llamaba el diablo. Y el cambio de 5% predijo efectivamente que ellos que están en el mercado se dan cuenta que la onda
había cambiado
y el mercado dice paró de caer hasta que llegó de 5.500 a 1.500 puntos en 2 años, o 1.100. Se fue una masacre. Pero justo cuando se da ese cambio emocional, los mercados empiezan a corregir. Yo no estoy diciendo que esté pasando eso, ni mucho menos, pero puede haber una corrección razonable, si tiene que pasar en algún minuto.
Y en ese sentido, ¿tú no veis que hay un tema también que puede ser finalmente estructural con lo que está pasando con los grandes retailers de Estados Unidos, los retailers tradicionales?
Yo te dije que yo creo que Sears va a quebrar.
Sí.
Está en la espiral de la muerte.
Ayer cayó un 7.5%.
Y el día anterior 8%, bla, 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 y llega a 44% en el mes.
Y un 73% en el año, en un año de corrido, digamos.
Bueno, no te voy a adelantar porque...
Pero lo que pasa es que lo que quería hablar
estoy
ahí...
Estoy escribiendo mi columna, eso, doctor.
Ya, pero espérate un segundo, a ver si te aporto incluso la columna y me reconocí una vez por todas.
Salía hasta en la foto al principio. No escribía nada. Salía en la foto del diario. ¿Ah?
Bueno, yo creo que hay que medir ahí la consecuencia. Yo no sé bien, pero me imagino que si este fenómeno con estos grandes retailers y algunos chicos también sigue, ¿qué impacto va a tener en la cadena en general? En la cadena inmobiliaria, en la cadena bancaria,
ese es un gran punto.
En la cadena de los proveedores.
Es un gran punto.
Porque si al final quiebra Sears... Bueno,
yo creo que puede ser.
Se va a ir adaptando a ciertas cosas. Los blue jeans, no sé, se van a ir a vender a otro lado. O los zapatos también. Pero va a haber un impacto general. Va a haber un impacto en el trabajo de la gente.
Claro, o sea, hay muchos sectores que se han arrastrado. Por ejemplo, ayer mirá una compañía que se llama Kimco, que son servicios inmobiliarios. Como que ellos compran real estate y lo arriendan.
Tú ayer me dijiste, perdón, aparte, y para terminar con Sears, quizás, que ya está prohibido irse corto.
Está prohibido irse corto. Está prohibido irse corto.
O sea, uno no le puede apostar a la caída de la acción.
Y los proveedores le están vendiendo al contado. O sea, en el fondo, igual te voy a adelantar la columna porque hay mucha gente que no la va a leer y la vamos a poner más color. Pero en el fondo, le están vendiendo contado. Todas lo que son línea blanca o cosas caras, no le están vendiendo a crédito. No están dando crédito. Eso significa que muchos productos no están en las tiendas. Como no hay producto en las tiendas, la gente deja de ir. Como la gente deja de ir, vende menos. Cayeron 15% las ventas por metro cuadrado, comparable respecto al cuartel anterior. O sea, en el fondo, esta cuestión está pedida.
Mira, ¿sabéis lo que se viene? Se viene un cambio de CEO. Va a llegar un nuevo CEO que va a decir, voy a mejorar esto y lo otro. Eso va a tener un impacto quizás en el precio de la acción un rato. Pero ya si alguien no lo compra, le mete capital,
es que yo no sé si hay
lo rescata, es una situación irreversible.
Porque tú sabes que esta historia es un hedge fund manager, era un tipo que venía, es un mago de las finanzas, un bacán, tipo Axelrod, que la compró Kmart primero el año 2003, ponte tú, y de ahí la fusionó con Sears. Ya vendido, no ha podido dar la vuelta a esta cuestión. Y el gallo al final terminó metido él, o sea, partió como un fondo que invertía y terminó siendo el CEO desprestigiado. Y la compañía no va, me da la impresión que no va a salir de esta.
La Torre Sears ya la vendieron, ¿no?
Sí, pues hace rato. No queda nada. Y vendieron, ponte tú, este año cerrado 400 tiendas. Es una cosa de loco. ¿Tú sabes lo que cuesta abrir 300, 400 tiendas? Kimco Corporation, una compañía de real estate, la estábamos mirando ayer. Hace un año valía $32 y hoy día están 18. Que son... son como arriendan malls, digamos. Desarrolladores de real estate comercial.
Como el Parque Arauco.
Exacto, por ejemplo. Entonces...
El Parque Arauco es mucho más allá del Parque Arauco.
Mucho más allá. Ponte tú otro tema interesante, General Electric. Se está yendo a las moras, la compañía más admirada del mundo, con Jack Welch.
Siempre lo encontré chanta ese señor.
A Jack Welch. Mm. Yo fui a verle una conferencia, también estuve conversando un rato con él.
Ahora metió a la señora, suerte. A la hija, no sé.
Sí,
no,
medio chanta.
Me gustó mucho.
Y era el ejecutivo más admirado del mundo, Jack Welch. Y ayer la compañía anunció recorte de dividendos, despido. Es un holding gigante. También la acción está para las moras. Entonces, por ahí puede venir un problema,
sí.
Por ahí una reestructuración, porque cuando cae uno, de nuevo, momentos emocionales, si quiebra Sears, puede ser el comienzo de una nueva parte de la historia, en muchos sentidos.
Sí, tal cual. Ahí se viene JCPenney, ya no valen mucho en la bolsa, no son nada. $900 millones.
Vale. Sears vale 400 palos.
Pero aparte del valor bursátil, todo el movimiento que tienen, toda la gente que trabaja ahí...
Y la gente empieza a pensar en esta, oye, ¿qué pasa con Kimco? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con lo que decís tú? Las segundas derivadas, porque lo primero que uno mira es Macy, JCPenney, que son obvias, ¿no? Pero cuando empiezas a mirar la cadena que hay detrás, chuta, es una cuestión gigante.
Claro.
Fondo y pensiones, y anda a saber.
Cuando partió ante tú la crisis subprime, ¿quién iba a pensar que los dueños de General Motors, de Ford, y van a tener que ir a pedir rescate al gobierno de Estados Unidos, sí, también?
Así es. Bueno, un tema en desarrollo. Vamos a estarles comentando todos los días. Commodities están a la baja el cobre a 3.04. Buena caída. 0.62%. El WTI un 1% abajo a 55.12. El eurodólar a 1.18, subiendo en forma importante, ¿eh? Ayer subió como 1%, y la libra a 1.31, mientras el Bitcoin se devuelve a los $7,000, 7% al alza, el Ethereum 1% a la baja.
Oye, una pregunta que yo me estoy haciendo, viendo, y también lo hemos comentado algunas veces, estoy viendo acá el sector retail, y la rentabilidad que ha tenido las distintas acciones que se transan en la bolsa, y es bien heterogénea, pero Ripley ha aumentado un 67% en lo que va del año.
¿Es qué cosa?
Su precio.
Sí, si les ha ido bien, pues.
Parque Arauco, que Kimco, según 16%, Forus 16%, Falabella 10%, y el único que ha caído ha sido Cencosud, con un 2.5%.
Ya, por otro lado, General Electric, hace un año, en junio estaba como a $32, ahora están 18, 17.9, ayer cayó
bajo un ambiente subido al mercado,
y en el primer que te está cayendo un 1%, sí. Una compañía de $180 mil millones, $155 mil, se fue para abajo.
General Electric hace los motores de avión.
Todo. Motores de avión, financiero, todas las cuestiones médicas. Es un holding, la ampolleta.
Ampolleta, dice Boncho, lo único que sí conoce General Electric.
Sí, la ampolleta. Así que en el fondo es un holding esa cuestión.
Típico que la ampolleta es una cuestión que llega y dice, no, esa cuestión es como nada, como la ampolleta
fea. Sí, ha sido el mejor negocio, típico. Mm. Oye, gran esfuerzo del Mercurio, felicitaciones, una edición especial con los 30 años, 3 décadas de crecimiento de Chile, ¿no? De crecimiento, sino las últimas 3 décadas, hay una información maravillosa. que es material de estudio obligatorio para la gente del Frente Amplio, me parece, cuando dicen que este país no ha avanzado, que la cuestión anda mal, que este es la anatomía del probablemente el éxito más grande en el hemisferio occidental de un país. Léanlo, véanlo, porque todo ha mejorado prácticamente y para todos.
Para todas.
Y todas. Vaya a hablar el, como bien pronunciado. Sí. Todas y todos.
Sí.
Así que léanlo y después opinen. Porque sin estudiar no cuesta nada hablar de cera. ¿Vamos a las noticias?
Vamos a la noticia.
Vamos a hablar con Axel Christensen, entre paréntesis. Ya, muy rápido la noticia. Acciones ligadas a materias primas lideran importantes caídas en los mercados internacionales, arrastradas en parte por el descenso del petróleo. El índice paneuropeo Stock 600 encadenó ayer su sexta sesión consecutiva de descensos y hoy se apresta para su séptima jornada en rojo. El IBEX 35 de Madrid podría encadenar su undécima sesión de caídas consecutivas, el periodo prolongado más largo de pérdidas desde su establecimiento en 1992. Mira tú, ¿ah?
El IPSA sumó ayer 6 jornadas de retrocesos, perdió un 0,53%, se ubicó en los 5.308 puntos. Entel lideró las caídas con un negativo 2,5%, seguido por CAP, con un descenso del 2,4%. La fuerte baja del Bovespa también colaboró con el débil resultado de la bolsa local ayer. El principal indicador de la bolsa brasileña cayó un 2,27% tras conocerse un débil reporte trimestral de Petrobras.
Oye, aquí nos están diciendo que nos vemos guapos.
¿Quién?
Una niña muy buena moza. Pero esto podría ser acoso sexual, ¿o no?
Sí.
Todo ahora es acoso sexual. ¿Ah? Uno ya no le puede decir a nadie, oye, que estáis buena moza, que estáis bien, nada. Que no te pueden acosar. No. ¿Ah?
Sí. Hay que tener mucho cuidado con todo.
Pero una cosa es ser galante.
El mundo de los huevos. Estamos pisando huevos todo el tiempo.
Sí, es verdad. Cuando están... Yo creo que a las mujeres les gusta que le digan que están buenas mozas. Siempre con respeto, obviamente. El Consejo del Banco Central acordó por sexto mes consecutivo. Por ejemplo, ¿te gustó que te dijeran que está guapo?
Total.
Aunque sea mentira.
Me arregló la mañana.
Sea mentira.
Miente que algo queda.
¿Ah? Claro. El Consejo del Banco Central acordó por sexto mes consecutivo mantener la TPM en 2,5%. ¿Por qué el Banco Central qué harán todo el día? Subimos, bajamos.
Y siempre salen con esa foto como...
Bajamos, subimos. Todo el mes pensando en eso, güey.
Sí.
Y en pasé 6 meses no hacen nada. ¿Qué hacemos?
¿Subimos o bajamos?
No, subamos. ¿Bajemos?
No, no. El otro anda diciendo que la subamos.
Oye, leí que queríamos subir. El pulso destaca que
imagínate
la cámara
se encuentra en ascensor.
Hoy estuve pensando
el fin de semana. ¿Para arriba o para abajo? No sé.
Oye, estuve pensando el fin de semana y yo creo que queríamos bajar. No. ¿Ah?
No, pero el Banco Central tiene una emisión totalmente en la época de crisis.
Es para reírse.
No, sí sé. Pero esa foto tan serio que se sacaron, ¿no? Ahora están como tratando de despeinarse un poco.
¿Como de brazo cruzado? El brazo cruzado es de gallo que les cree que le va bien, ¿o no?
No, como de brazo no, ellos ponen los brazos
en la mesa. Tú no alcanzás a cruzar los brazos.
No.
Oye, no, es el que...
Estoy poniendo cara así como
de inteligente.
Exacto.
Veo siempre rodando a los fines de semana a...
¿De Gregorio?
Sí, con el ministro Valdés.
¿Con el ministro Valdés?
Sí, pues, son íntimos amigos y trotan. Siempre me los encuentro. De repente los saludo. Sí, yo voy en bicicleta y jugando mi Garmin. Mi reloj. Y yo creo que el ministro Valdés está feliz.
Sí, pues estaba metido en un... Yo estuve cuando, la semana pasada fue cuando Gregorio dijo que estaba decepcionado de este gobierno. Totalmente decepcionado. Sí.
Pero en el fondo esos son todos mensajes que conversan trotando, me imagino.
En el seminario de Euroamérica, ¿no? Lo dejo como adelante de...
Ah, sí sé, pero en el fondo lo conversan todo esto, me imagino, con el ministro Alde. Estoy poniendo palabras en su boca, yo me imagino.
Sí.
Pulso destaca que la Cámara Nacional de Comercio ingresó un inédito escrito al Tribunal Constitucional para intentar frenar el despacho de la ley del CERNAC. Otra cabeza de pescado que están tratando de hacer. Mediante un téngase presente, el organismo se hizo parte del control de constitucionalidad en el tribunal e ingresó observaciones al proyecto del gobierno. No puede ser juez y parte el CERNAC. En el fondo, el SENAC ahora va a tener no solo la capacidad de recibir los reclamos, sino que de demandarte. Y el SENAC no se es un organismo que se presta para manejos políticos, porque el gallo SENAC se puede hacer famoso muy rápido. Entonces, en mal manejado, esa cuestión es realmente un atentado contra la empresa. ¿Te has fijado los Cyber Monday cuando llegan y revientan a las compañías? Al final, la gallada no va a decir, no participo mejor.
Oye, pero yo debería ir al SENAC.
¿Tú?
Esa estafa que me mandaron, que vi en Instagram.
Sí.
Vi un producto.
¿Ya?
Increíble, o sea que te echabas agua en la boca así y te limpiabas hasta la última muela.
¿Ya?
Para la higiene.
Si lo necesitas en realidad.
La higiene bucal.
¿Ya?
Y olvídate, o sea, voy a estar con lo de la publicidad mostrada que está ahí, no sé.
Ya, eso llame café, ya, una cosa así.
Café. Y lo compré.
¿Y?
Me metieron otros y me llegaron los productos.
¿Y?
Después de un tiempo. Era un bombín.
Una piramidal.
O sea, el agua de la llave sale con más presión que.
Ya, pero qué loco compraste. ¿Y cuánto te costó?
Como $50.
Ya, vamos con la tercera.
La tercera señala que Codelco alista un nuevo plan de egreso y busca incluir a unos 250 trabajadores. Operario rol B del teniente Andina y Ventanas serían los primeros en sumarse al programa. El incentivo de retiro sería 30 palitroques por trabajador.
Mira, en una sesión realizada ayer, el directorio de Enel valoró la OPA del plan Elqui en $3,000 millones. El único que entiende esta cuestión es el señor director de la OPA de Enel, ¿no?
Uf.
O me da una tranquilidad cuando llega, está el señor director y hablan de Enel. El único que sabe y entiende la cuestión. Yo no entiendo nada. Y eso que me lo han explicado varias veces acá en el programa de la OPA. Además, fijó el plazo para el próximo 20 de diciembre la Junta de Accionistas que se pronunciará sobre la operación. Ahora te demuestra que el carácter o la historia del socio determina la disposición de los demás minoritarios a recibir o no sus propuestas, porque Enersis tiene una historia mala con los minoritarios. Peleas, propuestas raras, como que nunca se entendió bien qué es lo que andaban buscando. El Servicio de Evaluación Ambiental le abrió sumario a Dominga ante las acusaciones de irregularidades en su tramitación. Las críticas apuntan a que la iniciativa avanzó en una primera instancia pese a no contar con información clave y recién fue rechazada en un último trámite. La investigación se abrió por 10 días después del Comité de Ministros y continúa pendiente. O sea, en el fondo aquí, el SESMA abrió un sumario por Dominga. Yo creo que es importante saber qué es lo que pasó ahí, porque a mí me parece un bullying de la autoridad a Dominga, sin ninguna duda. Esto lo agarraron de cabeza de...
Vamos a averiguar.
Sí.
El ministro Mena, en todo caso, leí por ahí que se ganó un premio.
Y el ministro Mena nunca volvió a hablar contigo, ¿eh?
No.
¿No te llamó? ¿Dijo que iba a venir y qué sé yo?
Sí.
Se pegó una arrugada mala.
Sí, dijo que iba a venir y se corrió. El Producto Interno Bruto en Japón creció un 1,4% interanual en el tercer trimestre, cifra que, si bien quedó lejos del 2,6% de los tres meses previos, superó el 1,3% previsto por analistas. En comparación trimestre contra trimestre, el PIB creció solamente un 0,3% en línea con las previsiones.
La producción industrial de Japón se contrajo un 1% en septiembre, una caída levemente superior al negativo 1,1% el mes previo, cifra para la cual no se esperaban cambios. Y por último, en el Reino Unido, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en septiembre en un 4,3%, la más baja de los últimos 12 años. ¿Cómo está Inglaterra, doctor, según tu reporte, tu socio inglés?
Está sin rumbo.
¿Sin rumbo?
Sin rumbo, sin rumbo, claro.
Sin rumbo ni político, ni
no,
económico,
está,
ni.
Está puras peleas.
¿Sí?
Sí.
¿Y los conservadores están
en rumbo por el gobierno? Sexuales.
¿Por qué? ¿De qué?
Hay varios funcionarios públicos que han tenido que renunciar.
¿Weinstein? O sea,
los coletazos. Los coletazos.
Esa cuestión en realidad va a ser una cascada, va a ser una explosión.
No, ya fue, ya.
No, pero va a empezar. Es como los petardos. ¿Te acordás cuando uno ponía los petardos y empezaban a explotar?
Sí, nada más rico.
Y cuando se chingaban, se chingó.
No me acuerdo cómo se llamaban. Había unos petardos bien chicos, pero
los chinos. Los petardos chinos eran fuertes. Esos te explotaban en la mano, te quedaba oliendo. La estadística. Estoy pensando en petardos. Nos dicen que hay mayor probabilidad de verse joven, como nuestro querido amigo Axel Christensen, que llegó que realmente viejo. Está, pero que bajó.
Como que se hubiese hecho un lifting.
O sea, está realmente pinteado. Ahora sí que nuestra admiradora puede decir que hay gente buena moza en el panel. Está flaco, con new look. Muy bien, ¿ah?
Muchas gracias.
Seguramente fue a Rotary Kraus. Y anda con los anteojos perfectos para verse súper glacia. Aproveche el 2x1 usted de Rotary Kraus y lúzcase frente a sus compañeros de trabajo. Más información en rik.cl.
Cambia ahora tu departamento casa por un departamento más grande y mejor con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/prepago. Almagro, vivir superior.
En Independencia, el fondo Renta Inmobiliaria, administrado por Independencia S.A., durante el primer semestre genera una rentabilidad bursátil de 35% y un dividendo equivalente a un 6% anual. Una cosa impresionante. Diversifique en forma inteligente su cartera de inversiones. Invierta en el fondo de renta y obtenga sus beneficios.
En Porsche, la única rutina es el exceso de potencia y adrenalina. Visita Porsche Center Santiago y conoce su completa gama de deportivos. Imagínate un increíble día de sol, no como el de hoy día, pero salir de la oficina y subirte a un potente 911 o un rebelde Caimán, o por qué no, a un fascinante Boxster. Descubre la verdadera deportividad alemana ingresando a www.portcenter.cl.
Yo creo que llegó el momento Porsche de aumentar posiciones en Independencia. De verdad. Sí.
Sí. Además van a entrar a la...
No, porque ya con lo todo tan caro, después de un slump en el mercado inmobiliario, me gusta. Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos: ética familiar y estándares globales, tradición de honestidad respaldados por el Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. MSC, líder en seguridad y transparencia. También puede comprar, abrir su cuenta en MSC, custodiar sus cuotas de Independencia ahí, por ejemplo.
Aprovecha descuentos que te harán sentir bien. Ven a la venta especial en Tel, en Salcobrand y salcobrand.cl. Desde el 13 hasta hoy día. Y ahorra un 30% en dermocosmética. Más info en entel.cl/zona.
Ya, estamos entonces con Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina e Iberia. Mira tú, ¿eh? Se fue a segunda Iberia, Simón. No es el mismo, de BlackRock. Y vamos a hablar de un poquito de mercados. Podemos hablar un poquito de mercados y después de temas previsionales. Bueno, estamos comentando acá la mini corrección que ha habido. ¿Cómo estás viendo tú el ánimo y cómo están viendo en BlackRock el ánimo para, en general, los mercados y para América Latina en particular?
Perfecto. Bueno, en términos generales, el panorama es probablemente uno de los mejores que hemos visto hace un buen rato. O sea, uno tiene que irse bien atrás para ver una economía global tan sincronizada, usamos la palabra, digamos, que se refiere a un crecimiento que no es solamente concentrado por ahí.
Menos estamos Chile. A
bueno, pero ahí vamos.
Pero viene,
viene de vuelta. Entonces, por el lado macro, bastante bien. Quizás el único nubarrón puede ser la economía china desacelerándose un poquito, digamos, pero en general un panorama macro muy bien. Pero eso contrastando a la vez, tú lo mencionabas en relación al mercado chileno, que cuesta encontrar hoy día oportunidades, al menos evidentemente atractivas. Hay que escarbar más, hay que ser más pega para encontrar activos que estén baratos para invertir. Entonces, partiendo desde los bonos del Tesoro americano, pasando por muchas bolsas, pasando por algunos mercados inmobiliarios, digamos, las valorizaciones no están baratas. Entonces,
hay una sola excepción.
Cuéntame.
El VIX. La volatilidad está muy, 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 muy barata.
Sí, pero hay mucha gente que se ha quemado muchos dedos apostando a eso,
es
digamos.
Es difícil, pero
porque tiene ciertas características.
El promedio de largo plazo está
agotado. Sí, pero agotado. Es cierto.
Hay maneras de exponerse sin apostar directamente al VIX.
Comprar
volatilidad está barato.
Eso yo tenía que hacer esa precisión. El VIX tiene, acuérdense que hay son futuros que tienen que ser rollover, que tienen algunas complejidades técnicas, digamos, que hacen que la rentabilidad de una inversión en el VIX no sea necesariamente, no haya sido tan buena. Pero en general eso es un poco el desafío. Y además con un entorno, ustedes recién hacían referencia al Reino Unido, digamos, pero no sé, si partiendo de las elecciones que vamos a tener este fin de semana en Chile, digamos, vamos en la región, ya aterrizando en América Latina, vamos a estar en en un atoletore de elecciones que no va a parar hasta fines del próximo año. Vamos a tener Colombia, sigue ligerito, a después ver, ya, México,
México
y Brasil.
Brasil. Ah. ¿Brasil cuándo? ¿A final del próximo año? ¿Un año
así más? Es. Ah, yeah. Sí, la memoria no me falla, la primera vuelta en Brasil.
Se falla muy poco. Así
es en octubre, ¿verdad? Ah, hay primera vuelta. Ah. Ojo que en México es curioso, México elecciones en julio, en México no hay segunda vuelta, todo se decide en primera vuelta.
Malo eso.
Ah, recordemos lo que pasó en Chile cuando no había segunda vuelta.
Sí, ganan gobiernos con minoría.
Así es. Ah, entonces, el tema político va a estar bien de centro de la discusión y en el resto del mundo también. O sea, Estados Unidos se ha vuelto una máquina de, digamos, de incertidumbre política en todo tipo de frente. Y en Europa, digamos, el tema Brexit va a seguir dándonos vuelta. Va a haber elecciones en Italia, lo más probable. Es bien curioso, digamos, venía escuchando ahí una posible conexión con el hecho que Italia no clasificó al Mundial. Puede tener consecuencias electorales, porque hay mucha gente que culpa que la mala calidad de la selección italiana tiene que ver con que hay muchos extranjeros en la liga italiana. Y eso apunta directamente a meterle más, digamos, al tema, digamos, xenofobia en Italia, que ya era un tema. Entonces, interesantes las consecuencias un poquito inesperadas de los eventos deportivos, cómo pueden salpicar al tema político.
Y Latinoamérica en particular lo
estamos viendo, mira, en general bien. O sea,
en el fondo tú dices está todo bien,
sí,
liquidez, Banco Central.
Razonablemente bien, los bancos centrales como que quieren normalizar las cosas, pero se han ido con bastante cautela. Y ese es un escenario razonablemente bueno, digamos, para América Latina. Las materias primas más o menos se han afirmado, el petróleo, de hecho, ha sido sorpresivamente positivo la evolución de precios últimamente. Y eso va a permitir que al menos la base exportadora de muchas economías en la región empiece a tomar fuerza. Y tener, no sé, economías como la brasileña, que ya el gigante, digamos, está ya empezando a despertar.
¿Las tasas de cuánto están en Brasil?
Están hoy día, creo que 8%.
8%.
Sí.
Ahora, cuando esa cuestión realmente se normalice, otro mundo, ¿eh? O sea, empieza a fluir el crédito y...
Así es. Entonces, ahí hay un tema importante. Argentina también ha tenido un momento muy económico, a pesar que las tasas siguen estando bastante altas allá. Y el resto como que está, digamos, lentamente empezando a mostrar mejores indicadores. Quizás la única duda es México por el ruido político, las elecciones, está todo el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que también le mete ruido, digamos, y eso genera, no sé, por ahí cierta yo diría traba a la inversión. Yo digo, mucho empresario mexicano va a esperar un poquito a ver entre las elecciones y cómo resultan las negociaciones en NAFTA antes de meterle más plata a su empresa o ampliar la línea de distribución de algún producto, etc.
Hoy estamos hablando con Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina e Iberia de BlackRock. Axel, sí. Y estamos recurrentemente hablando de este tema, y lo hablamos también un poco al principio, pero no específicamente, porque hay un cambio general. Bueno, la economía siempre tiene cambios, pero ahora hay un cambio al parecer más fuerte, como una nueva, la revolución digital, los datos, nuevas maneras de hacer publicidad, nuevas maneras de vender, de distribuir, capacidad de comunicaciones nuevas, y eso al final es lo que está cambiando los mercados y los va a cambiar. Entonces, todos los índices o los países, digamos, finalmente dependen de lo que está pasando en estos fenómenos. Y no sé si en BlackRock ustedes han conversado lo que está pasando, por ejemplo, con lo que está pasando con el retail en Estados Unidos, que hay compañías como Sears que están a punto de quebrar, y que eso, dentro de toda la cadena de la economía, podría o no tener consecuencias. ¿Cómo lo están viendo como una posible amenaza esa parte?
Bueno, obviamente la tecnología, y uno se puede remontar, no sé, de cómo los automóviles reemplazaron a los carruajes con caballos, digamos, y así sucesivamente los cambios, no sé, yo creo que, no sé, la gente tiene fax todavía, y hay tecnologías que quedaron como en la mitad de camino, digamos, porque
dicen fueron que se pusieron de moda en la época de los problemas políticos,
y puede ser, pero hay un montón de tecnologías que han quedado obsoletas. Y tú mencionabas una que tiene que ver con cómo los consumidores hoy día compran las cosas, que lo hacen mucho más por portales electrónicos, y las tiendas se han convertido en una especie como showroom al final. Uno va más o menos como para tocar las cosas, para ver, y después te vas a tu casa online y lo compras online, porque además las ofertas son mejores, te van a dejar tu casa, un montón de beneficios. Y eso está pasando en todo ámbito de cosas, y el tema tecnológico tampoco está ausente en qué está pasando en la industria financiera. ¿ah? O sea, están apareciendo, incluso en América Latina y particularmente en Chile, plataformas que ayudan a las personas a tomar decisiones, en que hay cada vez menos intervención de personas, ¿ah? Le llaman los robo advisors los americanos. A mí no me gusta mucho el término porque como que aquí como que te van a robar la plata, digamos. Pero son plataformas digitales que te permiten muy fácilmente administrar, construir portafolios, optimizar carteras de manera muy fácil.
Hay un ETF ahora que es robótico.
Así es.
Se llama, y le iba yendo bastante bien. 100% robotizado, sin intervención humana. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso.
Bueno, hay nosotros mismos, por ejemplo, en BlackRock hemos incorporado mucho más análisis cuantitativo. Y ya estamos, por decirlo así, estamos contratando mucho más programadores, ingenieros que...
¿Cuántos?
Que digamos, gente que estudió contabilidad.
Claro.
Por definirlo de cierta manera. Entonces, eso de alguna manera también te está demostrando dónde está...
La inteligencia artificial, claro.
Para la inteligencia artificial y un poco... Hoy día, probablemente... si antes la información era una cosa escasa, ¿ah? Tú tenías una ventaja si eras capaz de entender un balance y cosas así, eso hoy día es prácticamente gratis. Las máquinas lo hacen muy rápidamente y de manera mucho más eficiente. Entonces ahí un poco está la gracia, es encontrar a gente que haga sentido de la infinidad de información que está disponible. Entonces eso te está cambiando incluso la manera en que la gente estamos reclutando
a personas. Se necesita mucho menos gente. Cuando todos esos gallos que hacían vaciado en los bancos,
claro,
esa cuestión no existe.
Eso hoy día es totalmente automático,
exactamente.
¿Ah?
¿Vaciado?
Vaciado, sí. Los analistas de crédito, van a saber lo que es eso.
Aprendían eso.
Así es.
En el fondo, ahí aprendí a leer balance, porque agarré el balance de cualquier compañía y la metí en una planilla, y después te salen todos los ratios y toda la cuestión, y vais entendiendo cómo, a quién le prestáis plata y no le prestáis plata.
Así es. Y eso hoy día se hace con... redes neuronales, un montón de otras cosas que, digamos, hay cero intervención
temona,
humana.
Temona.
Así es. Creo que si Seth Edwards escribió una columna este fin de semana, me equivoco, como que estamos pendientes de cosas de chimuchina chica, digamos, y perdemos la capacidad de ver el cuadro grande de cómo vamos a tener que ajustarnos
relativamente rápido. ¿Tú crees en las reglas para ganarle al mercado o no? Yo no creo nada, pero hay gente
yo creo que es difícil. Yo creo que es como los talentos deportivos. O sea, tú decís, hay gente que realmente es talentosa.
Que tiene buen ojo.
Pero no por la no es que tienes capacidad de encontrar tendencia.
De leer.
Yo creo que también hay ciertas ventajas que tienen que ver con la manera en que gente se comporta frente a fenómenos de mercado. Yo no sé, ¿ustedes vieron, cómo se llama, The Big Short?
Sí.
¿Sí? O leyeron el libro. ¿Se acuerdan de un portfolio manager que incluso tenía ciertos rasgos autistas?
Sí. Era
ese tipo de comportamiento frente a mercado de repente es muy bueno porque no caen en el pánico, digamos, y suelen ser muy fríos al momento de tomar decisiones.
Ese gallo era doctor.
Exactamente.
Doctor, o sea, operaba gente y todo, y como el doctor Camo. No, un doctor de verdad.
Sí.
Y el gallo, ¿sabéis cómo se me metió a las finanzas? Escribía blogs. Y los blogs y le empezaron a resultar la idea y después levantó plata, bla, 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 y ahora es...
Entonces, ya sea por capacidad intelectual millones. O por capacidades emocionales, hasta tú quieres, yo creo que va a haber... Pero es un número bastante reducido de gente. ¿Ah? Sí. Y por eso, digamos, maneras más eficientes y menos basadas en esas capacidades han tenido tanta seguimiento ahora, porque es muy difícil, no es una cosa que se dé tan naturalmente.
Oye, no vamos a alcanzar a hablar nada de...
Sí, pues déjame para lo que para qué me trajeron, pero...
Dale.
Pero para pasar un poquito, déjame contarle, te escuchaba, Gonzalo, cuando hablabas de qué buena inversión, hablabas de un fondo inmobiliario que entrega un muy buen dividendo. ¿Ah? Y los dividendos en general son cosas buenas. Nosotros en Blanco acabamos de sacar un paper que lo escribimos con la gente de la Nación Unida, que en sí mismo, digamos, es una asociación bastante interesante, digamos. La Naciones Unidas, en general, uno lo relaciona con el mundo de las ONG y cosas así.
Muchas banderas.
Pero saben bastante el tema pensiones y temas demográficos. Y hay un dividendo demográfico, no sé si alguna vez han visto el tema, que tiene que ver cómo una economía se beneficia cuando hay un segmento de la población que parte siendo joven, pero después... porque el mercado laboral los incorpora, porque tienen mejor salud, mejor educación, empiezan a ganar más plata, empiezan a producir más, y eso tiene un efecto muy positivo sobre la economía. ¿Ah? Entonces,
lo que pasa en Europa.
Exactamente. Bueno, Europa lo tuvo, lo que pasa es que ya se le acabó ese dividendo. ¿Ah? Lo tuvo después de la posguerra, Estados Unidos todavía lo estaba viendo un poquito los últimos fenómenos, Y en Chile yo diría que estamos probablemente de camino de salida ya. El paper es sobre todo a América Latina y países que todavía lo pueden aprovechar más, que tienen población más joven, la población chilena hace rato ya que viene envejeciendo, la tasa de natalidad también, pero todavía nos queda. Y una cosa interesante que está dentro de las conclusiones del estudio es, podemos optar a una especie de extender este dividendo, o a algunos lo llaman incluso un segundo dividendo demográfico, es, por ejemplo, incorporar mucho más a la mujer a la fuerza laboral. En Chile sigue siendo relativamente bajo, ¿para qué decirte el problema de los sueldos y cosas así? Digamos que no me voy a meter tanto en detalle en eso, pero ahí hay un potencial súper importante y eso es muy relevante hoy día en las políticas públicas. Todo este cuento de por qué favorecer a la educación primaria, no es solamente porque ahí tiene mucho mayor impacto sobre la capacidad, pero para que la mujer pueda trabajar es fundamental. Uh-huh. Y eso te puede dar un boom adicional. Y bueno, después tiene que ver cómo diseñar el tema de los esquemas de pensiones. Yo te mencionaba antes de que empezara el programa de cómo en otros países hemos estado conversando con las autoridades frente a la experiencia que han sido, por ejemplo, multifondos, en que a un montón de gente le encanta porque ellos toman un poco la propiedad de la decisión. Hay otro montón de gente que le carga porque se siente sin los conocimientos para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, viene de alguna manera una cierta tecnología nueva que en vez de tú tener que cambiar, el fondo va cambiando por ti.
Te acompaña.
Te acompaña, exactamente. Y ese fondo a veces se puede ajustar dependiendo del ciclo de mercado que te toque. O sea, si tú partiste con un ciclo, por ejemplo, que partió con una crisis, te va a dar la oportunidad de entrar mucho más agresivamente a los recursos que los activos que se sobrevendieron, por ejemplo. Entonces, versus a lo mejor cuando empezaste en un fondo que partió con los activos muy caros como ahora, que puede partir un poquito más suave. Entonces, ese tipo de decisiones que tú se las entregas a un experto, en vez de tú tratar de hacer el market timing con los multifondos, que ya sabemos cómo ha terminado ese tema, digamos.
A prueba de medicina.
Efectivamente, vemos como una cosa más acorde a como las personas quieren ver
el tema. Todo eso está en el informe.
Así es. Así que lo pueden ver ahí. Es un informe, se llama el dividendo demográfico. Lo pueden encontrar, digamos, cosas que googleen ahí. BlackRock, dividendo demográfico, lo van a encontrar.
Genial. El dividendo demográfico de las mujeres yo creo es súper importante porque al final la economía cuando uno dice crece 5%, si la población está decreciendo, la población activa, es mucho más difícil, pues. Porque hay varios puntos que te lo da.
En sencillo, la economía crece por dos cosas. Por el crecimiento de la población, exacto, que en Chile ya viene para abajo, como
la decía, tecnología.
Y la productividad en términos generales. Claro. Que, digamos,
entonces, por eso a Europa le cuesta tanto crecer, pues, si claro, la población va para abajo.
Sí. Pero, por otro lado, por ejemplo, en el caso de Japón, ellos han, digamos, reemplazado mucho de eso porque tienen mucha tecnología, mucha robótica, por ejemplo, se ha desarrollado en Japón precisamente para reemplazar a la falta de mano de obra que tienen porque la población se va decayendo.
Ok, muy interesante, Axel. Axel Christensen, director de Estrategia e Inversiones para América Latina e Iberia de BlackRock. Doctor, ¿tiene algo que decir?
No, muchas gracias, Axel. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, podríamos habernos quedado acá
todo el día. Brooks Brothers, las camisas Supima, son extraordinarias. Este algodón es cultivado en el suroeste de Estados Unidos. Ultra suave, brillante, resistente al desgaste. Y el color no se va a pesar de los lavados. Así que vayan a Brooks Brothers o entren a brooksbrothers.cl y elijan las camisas Supima.
Recibe los buenos consejos de Euroamérica y preocúpate de lo que más quieres mientras ellos se preocupan por ti. Conoce los distintos seguros de vida que tienen para ofrecer y siéntete tranquilo a la hora de tomar las importantes decisiones de tu vida. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Ok, muchachos. Garmin. Pedía, doctor, que el otro día en tolerancia cero de Garmin está...
Sí, pues.
Está de auspiciador también. Para bien, todas las actividades deportivas.
Fuertemente las pulsaciones.
Imaginar, sí.
Como para medir la intolerancia cero.
Lo que leíamos el otro día, que le conté al señor director, que Garmin es la conjunción de los apellidos de los fundadores. Una compañía fundada en el año 89. Un señor Gar y otro señor Min, no sé cuánto. Y tiene el smartwatch Fenix 5 que está jugando el doctor. Mantente conectado y desafía tus límites. Un smartwatch para la vida activa. Toda la gente que trota también lo usa. Por ejemplo, estábamos comentando... el ministro
Axel Valdés. Está bueno para correr ahora, para rotar.
Sí, o no, está ahí.
No. Hago, digamos, distintos tipos de ejercicios, pero no soy tan bueno para rotar.
Ah, ya. La verdad que no. El ministro Valdés y seguramente don José Gregorio deben ocupar Garmin. Así que
Eso por mi lado.
Fundada en 1773, CBRE, es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, presente en Chile desde 1999. Confía el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, primeros en el mercado.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con don Matías Urrutia, gerente de mercado financiero Bantrust, para que nos cuente cómo están operando los mercados. Para conversar con Matías Urrutia, que nos cuente cómo están operando los mercados. Señor Urrutia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Dólar, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. En términos generales, el mercado está recogiendo, en la noticia ayer conocimos que el Banco Central de Chile mantuvo la tasa, en el comunicado, palabra simple, dejó abierta la puerta para rebajarla en el futuro, en la medida que las cifras así lo ameritasen. Y a nivel global, lo que estamos viendo es hoy día seguimos con un flight to quality o inversionistas buscando activos refugio. Uno lo puede ver de repente el bono del tesoro, que ayer estuvimos casi en 2.40 el bono del tesoro a 10 años, hoy día está cayendo, está en 2.34, vemos un oro subiendo, las bolsas europeas en general todas están en terreno negativo, acá la bolsa local está recién comenzando, ya 1.500 millones, pero en general uno ve las bolsas en Europa están todas cayendo en torno al 0.8%, los futuros, como se llaman, en Estados Unidos, también están cayendo en torno al 0.6.
Todavía ya, está de verdad esta cuestión,
¿eh? Sí, está yo creo que se conjugan varias cosas. Por un lado, conocimos el otro día las cifras de China, que fueron un poco menores a lo que el mercado tenía internalizado, entonces hemos visto una corrección que, se por un lado, presionó a los commodities a la baja, y por otro lado, las bolsas, por esa misma razón, en conjunción con un euro que hemos visto que se ha fortalecido en relación al dólar, que le hace perder un poco competitividad a la empresa o a la economía a través del tipo de cambio real. Y por otro lado también estamos viendo que las empresas, sobre todo en Europa, han mostrado resultados un poco más decepcionantes de lo esperado. Eso ha arrastrado las bolsas, también hay que entender que estábamos en máximo, o sea, la bolsa de Japón, el Nikkei, hace unos días atrás tuvimos máximo de 25 años, así que parece coherente ver una toma de utilidades. Pero hoy día lo que vemos es que continúa el mismo aire, donde uno ve el mercado en general de bolsa en terreno negativo, los commodities, sobre todo lo que son metales y petróleo, también en terreno negativo cayendo, los alimentos están mix, pero también en el margen un poco más negativo, y el dólar sigue su caída, su corrección, digamos, que tuvo la última semana, rebotó fuerte, hay que recordar que también el dólar index estaba en mínimo, y hoy día vemos también que ha caído, y vemos un euro tradeando la zona del 1.18.
Sí, estoy viendo aquí algunos titulares que dicen que el Dow, el futuro está en 130 puntos, y la onda mood darkens, o sea, se ensombrece el panorama. No está bonita la cosa.
Pero por nada.
Sí, hoy día yo creo que...
puede ser el tema emocional que te decía yo al principio.
Con mis cifras duras, hoy día importante, vamos a conocer dos cosas que hay que estar atentos. En Estados Unidos vamos a conocer el IPC. Hay que recordar que el IPC es la meta en torno al 2, hoy día tenemos una inflación en torno al core a 1.7, se espera que la inflación salga a 0.1, que dejaría anualizada en 2, o sea, estaría en línea, que es importante ese dato, y también vamos a tener 20 retail. Y acá en Chile tenemos una licitación de papeles, BTP, que es nominal, o BTU1UF, son al 2035, son como 18 años el duration, y sería la última del año, pero hay que recordar que nosotros tuvimos una licitación desierta por parte de Hacienda, que es probable que una vez que coloque esta, dependiendo a qué tasa corte, pueda anunciarlo los próximos días. Así que eso era presionar algo a la baja el dólar, entendiendo que las tasas chilenas, en términos relativos y ajustadas por riesgo, son tasas atractivas para el inversionista extranjero.
Ok. Genial.
Bueno.
Señor Urrutia, muchísimas gracias. Matías Urrutia, gerente de Mercado Financiero Bantrust. Un abrazo.
Chao, Matías.
Nos despedimos entonces, doctor Axel, que está acá. No se puede decir chao, segundo. Ya nos despedimos. Chao, que estén bien. Nos reencontramos a la 1:30. Muchas gracias.